Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentan Sala de Prensa.
VLN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Francisco Ovalle. Titulares.
A esta hora avanza hacia el Maule la joven enfermera y madre de Tomás en el marco de la campaña que busca reunir más de 3.000 millones de pesos para su hijo. Estafador que robó máquinas de transacciones de cajas vecinas en Curicó y otras ciudades, pagó vacaciones a toda su familia en Brasil. Fue detenido en Santiago. Millonario robo afectó a planta fotovoltaica en el sector oriente de Curicó. 10 años de cárcel para autor de homicidio de conocido comerciante, lo apuñaló tras discusión por accidente de tránsito en Curicó. Pesar en el mundo político de la región tras el fallecimiento de Ivonne Oces, consejera regional y presidenta regional de la Democracia Cristiana. En Molina, ex concejal confirma candidatura independiente a la alcaldía y llama a sus adherentes a firmar el patrocinio ante el CERVEL para poder estar en la papeleta de octubre. Ministra del Medio Ambiente confirma que Curicó será la primera comuna en implementar la ley de reciclaje este año. Prueba del sistema de alerta de emergencia SAE para celulares se realizó con éxito este jueves en la comuna de Rauco.
En Curicó todos informan, pero nadie como VLN Radio.
Es la una, un minuto.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta edición de Sala de Prensa, edición central de Sala de Prensa, con todo el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Más 569-95-97-94-92, nuestro número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros, para que nos vaya contando lo que está sucediendo en las rutas, en las calles, así también vamos ayudando a otros auditores. Vamos de inmediato a iniciar esta entrega noticiosa con contacto desde las calles, porque hay actividades de la ministra del Medio Ambiente en la región y particularmente en Curicó. La cuenta pública participativa del Ministerio de Medio Ambiente se realizó en la ciudad. Una de nuestras unidades móviles está en el lugar. Gerardo Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Sí, efectivamente, acaba de concluir la cuenta pública participativa, como indicaba, de parte de la ministra Maisa Roja, que es la ministra del Medio Ambiente. Entregó varios detalles, varios puntos. Bueno, se hizo un resumen anual de lo que obra el ministerio durante los 365 días. Ahora, algo importante, como bien se indicaba, entregó impresiones a la prensa local y escuchemos la primera impresión que señala qué significa esta cuenta pública, precisamente desarrollada fuera de la región metropolitana.
Es importante venir a compartir el trabajo que realizamos los ministerios a las regiones. El Ministerio de Medio Ambiente está a cargo de hacer frente a la triple crisis de degradación medioambiental que vive no solamente Chile, sino que el planeta. Me refiero a cómo enfrentamos el cambio climático, cómo enfrentamos la degradación de nuestra naturaleza, pérdida de biodiversidad y también la crisis de contaminación que se manifiesta, como se manifiesta acá en Curicó, muchas veces en una mala calidad del aire, pero también en contaminación por plástico.
Bueno, ahí está la primera impresión que entregó la ministra Maisa. Algo también importante que habló en su cuenta pública, la ministra se refirió sobre el tema de las áreas protegidas en el país.
Vamos a duplicar el número de guardaparques. Los guardaparques son muy pocos. Chile está muy orgulloso de la cantidad de áreas protegidas que ha logrado declarar en los últimos años, pero no, eso no había estado acompañado de un aumento de las personas que lo tienen que cuidar. Y entonces con esta implementación del servicio vamos a contar con un poquito más de 1.000 guardaparques de el número ahora que son un poquito menos de 600. Esto es un servicio descentralizado, así que cada región va a contar con una oficina del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Bueno, algo súper importante y que suele afectar mucho en tiempo de invierno es la mala calidad del aire. Recordemos por el uso de calefacción a leña y otros elementos. Justamente también se refirió sobre este punto la ministra Maiza.
La comuna de Curicó tiene un plan de descontaminación del aire. En nuestra cuenta pública mostramos cómo ese plan de descontaminación ha significado que desde que está vigente han disminuido los episodios de contaminación, los más críticos, ¿verdad? Las preemergencias y las emergencias. Y eso es ¿por qué? Porque lo que está produciendo la contaminación es la quema de la leña, ¿verdad? Porque hemos estado haciendo recambio de calefactores y eso ha producido una disminución como del 24% del material fino, ese material fino que termina en nuestros pulmones y que tiene un efecto tan nocivo en la salud. Así que han habido avances que se pueden medir. Las personas que viven en Curicó están respirando un aire más limpio.
Bueno, y respecto a otro punto que avanza siempre bastante rápido, es el punto de reciclaje. ¿Cómo se ha avanzado en esta materia y qué es lo que se pretende desarrollar próximamente? También lo señala la ministra.
Y Chile muy orgullosamente tiene ya implementándose desde octubre del año pasado la ley del reciclaje o ley REP, como le conocemos. ¿Qué significa esto? Que paulatinamente vamos a tener que todos ir separando en nuestras casas los residuos que van a ir en el camión de la basura y otros que van a ir en el camión del reciclaje. Eso va a comenzar en la comuna de Curicó durante este año, más adelante, pero hoy vamos a inaugurar el primer punto limpio que está a cargo ya del sistema de gestión de esta ley del reciclaje.
Bueno, ya están palabras que entregó la ministra Francisco Auditores claro. De esta inauguración que se va a hacer en horas de la tarde. A propósito, van a seguir las actividades ministeriales por Curicó.
Claro, va a estar hoy con esta cuenta pública interactiva y de acuerdo a la agenda que entregó su equipo de asesores, mañana tiene justamente la reunión con el punto de reciclaje, con mujeres recicladoras, que se va a propósito de esta implementación, que es noticia nacional, que da la ministra Maiza Rojas, María Eloísa Rojas, en Curicó. Curicó será entonces la primera comuna que podría implementar la ley de reciclaje este año. Así que importante información. Gracias, Gerardo.
Gracias, Francisco. Vamos a seguir al pendiente por acá, por la zona.
Perfecto, gracias. Hasta pronto.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio. Policial.
Internado en el nuevo Hospital Provincial de Curicó, permanece un hombre que, pasadas las 20 horas del martes, recibió un impacto de bala en el pecho en las afueras de un domicilio ubicado en la calle Licantén de la población Santos Martínez. Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar pudieron constatar que en los alrededores de la vivienda donde se produjo el ataque armado se logró ubicar más de 8 vainillas ya percutadas. Todas estas evidencias fueron analizadas en terreno por un equipo especialista dirigido por el fiscal Miguel Gajardo Lizana. El hombre recibió el impacto de bala en la zona torácica con entrada y salida de proyectil, una lesión que lo mantiene internado en el centro asistencial curicano. Pasadas las 2 de la madrugada del miércoles, la persona identificada como Carlos Alberto Cabello Ortiz fue extubada y su condición se estableció como fuera de riesgo vital. Hasta ahora no existe claridad sobre las motivaciones de este hecho violento y tampoco se ha logrado dar captura a los responsables de esta nueva balacera que conmocionó al sector surponiente de la ciudad. Consultada al respecto, la Policía de Investigaciones no se ha referido a las diligencias que ordenó el Ministerio Público para intentar esclarecer este nuevo hecho de violencia.
Tribunales.
A propósito de temas de tribunales, un operativo en varias ciudades se desarrolló durante esta mañana, incluyendo la región del Maule en Linares. Aviso de bomba en Santiago, en Concepción, en Linares, en otras ciudades también tuvieron que ser evacuados en algunos casos los tribunales de garantía, pero finalmente no pasó a mayores y todo apunta, al parecer, de acuerdo a las primeras indagatorias o las primeras informaciones, es que alguien relacionado al denominado Tren de Aragua habría dado estos anuncios eventualmente para ralentizar audiencias que se están desarrollando pasando en diferentes tribunales del país. Esta es una noticia que aún se mantiene en desarrollo, pero que evidentemente es lo que se ha conocido hasta el momento a nivel nacional.
Es la 1:09.
Y la tarde del 12 de mayo del 2022 se produjo una colisión por alcance. Los protagonistas terminaron de la peor manera, pues el hecho habría provocado solo daños menores en los móviles. Pero alrededor de las 18:30 horas, estos dos vehículos particulares que habían colisionado a la altura del kilómetro 4 de la ruta J60 cerca de la llamada Curva de la Muerte, tras el impacto, los conductores iniciaron una discusión. Una discusión que subió de tono. Al lugar llegó el padre de uno de los involucrados, quien fue apuñalado por el acompañante del otro vehículo. Según el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, el agresor fue identificado como el maestro de cocina Fernando Aquiles Pizarro Acevedo, de unos 70 años, quien con un cuchillo atacó a la víctima, identificada como Francisco Farías Ibáñez, de 56 años de edad, que era un reconocido comerciante del rubro de las tortas en Curicó. El fallo judicial señala que el homicida le provocó una herida penetrante abdominal profunda, lo que desencadenó en una hemorragia peritoneal y retroperitoneal masiva. Con ello, una falla multiorgánica, lo que le causó la muerte a las 9:30 horas del día siguiente, dice el documento. Por este acto, el imputado Fernando Aquiles Pizarro Acevedo fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo en calidad de autor ejecutor del delito consumado de homicidio simple. El fallo fue unánime y fue, de acuerdo a lo que se informó por el Poder Judicial, adoptado por los jueces Jimena Orellana, Iván Villarroel y Rodrigo Gómez.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la 1:11.
Y un hombre de 43 años de edad, estafador de oficio, fue detenido en su domicilio en la comuna de Lo Espejo, en la región metropolitana, luego de ser identificado como el autor de una ola de delitos, no solamente en Santiago, sino en otras ciudades de Chile, perpetrados mediante el robo de las máquinas de las cajas vecinas. De estos dispositivos de pago y de transacciones de las cajas vecinas. Según explicó el subcomisario Sebastián Ramírez, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, el trabajo en torno a este caso empezó en julio del año pasado, a propósito de múltiples denuncias a lo largo de Chile, además de algunas funas, o estas denominadas denuncias ciudadanas en redes sociales, respecto a hechos delictuales que habían ocurrido en la región metropolitana, comuna de Lampa, en la región de Valparaíso, en las comunas de Quintero, Quillota, San Antonio, en Lota, en Biobío, y también en la región del Maule, en Linares, en Talca y en Curicó. En todos estos casos se repetía el mismo modus operandi, que consistía en que este sujeto en solitario identificaba los negocios de barrio, ¿ya? Contaban con cajas vecinas, eran atendidos exclusivamente por mujeres. Una vez identificados los negocios, ¿qué hacía el ladrón? Se hacía pasar por cliente y solicitaba un depósito, un giro de una transferencia de un monto bajo. Cuando la locataria tomaba el dispositivo, él estaba muy atento para aprenderse la clave de administrador. Esto le daba acceso a las cuentas que estaban asociadas a este dispositivo. Una vez que conocía el número secreto, posteriormente, ¿qué es lo que hacía? Con esa misma plata que él giraba, solicitaba comprar algún producto que estuviera lejano de la caja, en el negocio, en la esquina del negocio, para que la persona, la dependiente, en el descuido, se diera vuelta y él aprovechaba de sustraer el dispositivo. Todo esto era el modus operandi que tenía este delincuente. Bueno, finalmente se conoció que con todo el dinero que logró sacar, se fue de vacaciones a Brasil, él y toda su familia. A lo largo de la investigación se estableció que no tenía ninguna actividad conocida remunerada y que finalmente se fue de vacaciones pagadas por sus víctimas.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Y a esta hora avanza hacia el Maule la joven enfermera y madre de Tomás en el marco de la campaña que busca reunir más de 3.000 millones de pesos para su hijo. Un empresario local se trasladó desde Rauco a su encuentro para coordinar las ayudas que se están preparando para cuando arribe a la zona en los próximos días. Y una de nuestras unidades móviles se ha trasladado hasta la zona sur. Tenemos entendido que por ahí, por el Salto del Laja, está ya Luis Alberto Cabello. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. Efectivamente, te saludo desde los conocidos Saltos del Laja, acá en la región del Biobío. Hemos viajado por lo menos unas 2-3 horas desde la ciudad de Curicó. Estamos ya, acabamos de arribar en este momento en compañía del empresario gastronómico Sergio Fuentes, desde el local de La Pachita de Rauco, porque él es uno de los tantos organizadores de eventos allá en la provincia de Curicó. Sergio, ¿cómo llegamos acá al lugar? El ambiente es bastante grato porque está bombero, está carabinero esperando a Camila, que dicen que está a una distancia de por lo menos unos 10 o 15 minutos del lugar donde estamos, avanzando hacia el norte.
Sí, bueno, llegamos bastante bien. Se nota que hay bastante gente esperándolos acá, ellos también. Y nada, pues esperar. Ya tenemos contacto, hablamos con el papá. Ya tú sabes que estamos haciendo los contactos para poder fijar la fecha en el cual pueda pasar a Rauco, para poder entregarle lo que vamos a recaudarle este día sábado 18, a contar de las 12 horas en el estacionamiento del supermercado 9 de la comuna de Rauco.
Sergio, ¿cómo fue el diálogo con el papá de Tomás, que viene haciendo como una especie de avanzada, viendo los puntos donde se va a detener su esposa Camila?
Bueno, bien, bien, es un hombre sencillo. Bueno, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero muy sencillo, me atendió súper bien. Le conté la historia de lo que estábamos haciendo nosotros en la comuna de Rauco. Lo encontró fabuloso, contentísimo, dijo que él está dispuesto a estar allá y que lo vayamos a coordinar y juntarnos acá en el Salto del Laja, donde lo encontramos hoy en este momento.
Bueno, gracias, Sergio. Los Saltos del Laja acá nos reciben esta mañana con cielos completamente despejados, un sol bastante luminoso, muchos vecinos, incluso Francisco Javier Ovalle, acá se han dispuesto algunos asientos, hay un logotipo de la delegación de Saltos del Laja, y vecina y vecino acá. ¿Puedo hablar con ustedes, con alguien? Somos de Curicó. Hola, ¿cómo te llamas? Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Rosana.
Rosana, ¿por qué estás acá? ¿A quién representas?
Bueno, nosotros trabajamos en la delegación municipal de Saltos del Laja y la comunidad se ha organizado para estar aquí apoyando a Camila, a Marco y a Tomás.
¿Qué va a pasar? Porque veo como hay amplificación, está la bandera nacional, ¿va a haber una especie de acto?
Vamos a recibirlo acá con música, esperando los aportes también que le puedan hacer a ellos. Acá va a ser como el punto de encuentro.
¿Y cuánto han logrado reunir recursos previamente ustedes?
Sí, acá las organizaciones, la escuela, los bomberos, la brigada. Las organizaciones han estado haciendo beneficio también para poder entregar hoy día los recursos.
Se nota que están organizados porque está todo listo acá.
Sí, sí, listo y dispuesto.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Una de las vecinas acá del sector Saltos del Laja, que se han organizado junto a carabineros, junto a bomberos del sector Charrúa, dice acá la indumentaria de personal de bomberos. Oficial, disculpe, estamos en directo para Curicó, BLN Radio. ¿Con usted puedo hablar o no? ¿Algún otro oficial? ¿Dónde está la superintendenta? Acá está la superintendenta. Muy buenas tardes, me presento, soy Luis Alberto Cabello. Acabamos de llegar de Curicó, de una emisora local, BLN Radio, la quiero saludar. ¿Cuál es su nombre?
Buenas tardes, mi nombre es Valentina Muñoz, superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Cabrero.
¿Cómo se han organizado ustedes acá en Cabrero, acá en la región del Biobío?
Bueno, nosotros estamos organizados con nuestras 5 compañías, que partimos desde Chillancito hasta la localidad de Cabrero y mañana dejándola con nuestra jurisdicción en Pemuco. Estamos esperando a los compatriotas de Los Ángeles que vienen. Nos vamos a hacer entrega de una bandera que viene a nivel institucional. Esa bandera la recibimos nosotros bomberos y seguimos con ella, la esperamos hasta acá la jurisdicción del Salto del Laja, el cual se va con 5ª compañía de Chillancito, 4ª compañía de Charrúa y además nos acompaña el Cuerpo Bombero de Yumbel, la 2ª compañía. Luego de este trayecto se continúa hasta Tomando Cabrero, en la ruta 5 Sur también, a la altura de la pasarela Montiaila, en donde lo esperan Montiaila y Cabrero, la primera, la segunda y la tercera compañía. Y luego posteriormente todos hacemos ingreso con caminata hasta la localidad de Cabrero, en donde vamos a estar acompañando también la sala de alto, la sala de las artes y la cultura, en donde entregaremos nuestra dotación que tenemos en esto que hemos juntado. Y además mañana tendremos la salida con ellos entregando su jurisdicción en la localidad de Pemuco.
¿Cuánto dinero han logrado ustedes reunir como bomberos en esta región?
Alrededor de 1.000.000 de pesos. Y aparte que hemos estado constantemente trabajando, depositando las cuentas, antes de saber que se iba a formar esta tremenda caravana de amor que se está llegando hasta el momento.
De todas maneras. Usted, superintendenta, ¿sabe a qué distancia está Camila en estos momentos, un poquito más al sur? ¿A cuántos minutos, en cuántos kilómetros?
Creo que todavía está en el Pronto Copec. De Pronto Copec nos avisan de que lo más probable es que se venga en vehículo, por su condición que está, y de ahí ingresaría desde el peaje hacia acá. Pero hasta el momento estaremos esperando y acompañando hasta el minuto, porque creo que va a almorzar acá, la vamos a esperar y de ahí continuamos nuestra caminata, que el Liceo Salto en Laja también le tiene preparado algo y el cual vamos a acompañar hasta el último minuto que salga de nuestra jurisdicción.
Bueno, muchas gracias por la nota, superintendente.
Muchas gracias a usted, un gusto tenerlo en nuestra comuna.
Gracias, muy gentil. Desde Curicó, entonces, BLN Radio presente entonces a la expectativa de que arribe aquí a los denominados Salto en Laja la joven Camila Gómez, de profesión enfermera, que ha hecho toda esta travesía, que viene en camino desde la zona de Ancud, destino a Santiago La Moneda, para sensibilizar respecto a esta temática que tiene que ver con la enfermedad que afecta a su pequeño hijo Tomás, una atrofia muscular, y para cuyo tratamiento requiere un medicamento de más de 3.500 millones de pesos. Desde Ancud, directo a La Moneda, caminando, es lo que está haciendo esta madre, esta profesional de la salud, que va a estar a punto de llegar a este lugar donde nosotros llegamos como equipo de prensa, aquí a los conocidos Salto de Laja, en la región del Biobío. Francisco, me despido, espero estar en contacto enseguida por nuestras redes sociales de arroba BLN Radio. El clima bastante grato, una temperatura bastante primaveral a esta hora acá en este turístico lugar de la región sur del Biobío.
Exactamente. Gracias, Luis Alberto Cabello. En cualquier momento, minutos, estamos ahí con líneas abiertas, micrófono abierto desde el Salto de Laja. Gracias, Luis Alberto. La llegada de Camila a la región del Maule se va a producir el lunes 20 de mayo. Va a estar en Molina, luego va a pasar por acá cerca de Teno y luego a San Fernando. Y obviamente vamos a estar también en ese contexto. Pausa y ya regresamos.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Hualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM, Seguridad Privada.
Luis Alberto Rivera. Ya lo decía Luis Cabello, desde allá, desde el sur, cielos despejados, y esa ha sido la tónica, parece, durante toda esta jornada. Incluso llegamos más que la máxima pronosticada, ¿no?
Así es, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes a los auditores. Efectivamente, tú como lo señalas, que tenemos una cantidad mayor a la temperatura máxima proyectada para hoy. Incluso se señalaba que hoy día tendríamos cielo nublado, pero amaneció completamente despejado. En todo caso, hacia la zona costa hay algo de nubosidad, al igual que en la cordillera, pero el Valle Central se encuentra con esta condición, al igual que allá en el Salto del Laja, donde está nuestro colega Luis Alberto Cabello. Debe ser maravilloso estar allá, pero nosotros con mucho gusto estamos acá en Curicó para dar a conocer qué va a ocurrir en las próximas horas. 16 grados a esta hora, ¿sabéis? Francisco, se habían pronosticado 14, y la mínima de hoy día fue de un grado en algunos sectores y en otros acá en el centro de Curicó de 2 grados y en la cordillera algo de 0 grados. Pero ¿sabes qué? Las temperaturas mínimas van a subir durante los próximos días. Incluso para el lunes tenemos lluvia y podríamos llegar a los 8 grados, que mucho, ¿crees tú, Francisco?
Sí.
Estando a 35 días de que comience el invierno.
Pues, es que claro, en 8 grados de temperatura como mínima.
Como mínima.
Claro, es harta. Para esta época del año, sí. Pero claro. Claro, ahora, había un pronóstico de chubascos débiles en esta zona. Los pronósticos son así, se van cambiando, se van modificando, los vientos hacen que, sí, que se vayan las nubes, en fin, a veces se nos generan estas especies de V, las barbas del diablo que le dicen los meteorólogos, estas V donde llueve en un lado, llueve al otro y en el medio no. Es cosas que pasan de esto. Es una masa fría la que se está desplazando.
Y la gente, nuestros auditores, que le agradezco mucho cuando vamos en el centro, nos preguntan qué va a pasar, qué pasó con los chubascos. Claro. Ayer, en todo caso, se anunciaban algunos chubascos. Seguramente cayó en alguna parte de Curicó, pero sí, en Curepto nos llamaron ayer tarde que había bastante chubasco. No, un tanto de le hablemos, pero en varias partes hubo chubasco. Y para, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que tendríamos lluvia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes?
¿Y ahora?
Solamente para el día lunes y el martes eventualmente un poquitito.
Mira,
pero el día lunes va a ser, imagínate que va a llegar solamente a los 25 milímetros, claro, y con esta temperatura que estaba señalando delante de 8 grados.
¿Pronóstico para hoy?
Mira, lo vamos a dar a conocer rapidito porque tenemos muchas informaciones para este jueves 16 de mayo de 2024, reitero, a 35 días para la llegada del invierno. El día 20 de junio a las 16:51 horas llega el invierno. Valle Central de Curicó va a estar despejado con... Estamos con 16 grados, decía 15 grados. ¿Cuánto le ponemos?
Yo creo
17.
Que 17,
ya,
claro.
Ya. El Guarañé tendrán 14 grados, en Curepto 13 grados, con algo de nubosidad. 13 grados en la costa, 7 grados en la cordillera. Baja la temperatura porque hay nieve ahí en esa zona. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 15 grados. En Pichilemu, 13 grados, en la capital regional de Talca, 14 grados, al igual que en Cumpeo y en Río Claro, y 12 grados en Constitución.
Las temperaturas se van a mantener bajas, excepto por ahí por el día lunes, martes, que dicen que son como 8 grados, ¿no?
Claro, se van a mantener, las mínimas afortunadamente serán acá en el Valle Central sobre cero. Es muy distinto cuando hablamos, por ejemplo, de los Queñes. Te indico, claro, rapidito. Mañana viernes 3 grados bajo cero, el sábado 3 grados bajo cero, el domingo 3 grados bajo cero y el lunes, el día que va a llover, podría haber 5 grados, pero sobre cero, eso me preocupa. O sea que va a llover con temperatura alta en la zona de los Queñes. 5 grados sobre cero.
Exactamente, el lunes y martes, por ahí el 21 vamos a tener algo de precipitaciones. Gracias, sí. Luis Alberto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio. Policial.
Carabineros y la Brigada de Robos de la PDI está investigando un millonario delito que afectó las instalaciones de una planta fotovoltaica ubicada en el sector Zapallar, en la comuna de Curicó. Sujetos desconocidos ingresaron a esta propiedad privada y se llevaron más de 180 millones de pesos en elementos de cobre. Los detalles de este cuantioso delito en la comuna los entrega a BLN Radio el comisario de Carabineros, el mayor Juan Díaz.
Personal de la primera comisaría de Curicó concurre hasta el sector de Zapallar con la finalidad de verificar un procedimiento de robo de cobre de una planta fotovoltaica. En el lugar, efectivamente, se habría realizado un robo sustrayendo alrededor de diversa cantidad de cobre, avaluado aproximadamente en 180 millones de pesos.
Una vez que Carabineros tomó la denuncia respectiva del delito de robo en lugar no habitado, el fiscal de flagrancia pidió que prosigan con las diligencias investigativas un equipo especializado de la BIRO, la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Curicó. Los efectivos están revisando cámaras de seguridad que permitan llegar a los delincuentes autores de tan millonario delito. Uno de los vecinos afectados, William Valenzuela, sostuvo esta situación, dijo, los tiene preocupados. Incluso ya no pueden dormir por la noche debido a la presencia de desconocidos en el sector.
Desde que llegaron los paneles fotovoltaicos acá al sector, ha sido un problema tremendo, un problema, pero todas las noches, roban todas las noches. Ahora llevamos dos noches que han entrado a robar dos noches. Llega Carabinero, los delincuentes arrancan, no se sabe para qué lado. Acá en el sector tenemos un portón de acceso que lo han hecho tira como tres veces. Entonces, pues nosotros estamos aburridos con los paneles fotovoltaicos. Le hemos tratado de comunicar con los administrativos ahora para ver soluciones, pero encuentro de nunca acabar.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kit Salud para cuidarla. En Kit Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kitsalud.curicó. Kit Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
Este 18 de mayo, Boulevard Zapallar te invita a disfrutar de un espectacular tributo a Pink Floyd con la banda Prisma. Prepárate para una noche inolvidable junto a la magia de los clásicos de Pink Floyd. Una velada que no te puedes perder. Compra tu entrada desde 10 mil pesos en boulevardzapallar.cl. Ya lo sabes, 18 de mayo, tributo a Pink Floyd con la banda Prisma. Te esperamos en Boulevard Zapallar, donde valoramos tus momentos felices.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. Policial.
Incendio durante esta jornada, llega esta mesa de trabajo con los detalles. Marco Andrés Retamar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Claro, con quemaduras en diversas partes de su cuerpo, así tuvo que ser rescatada una mujer de 70 años de edad, luego de que anoche perdiera gran parte de su vivienda. Esto a raíz de un voraz incendio que se produjo pasada las 2:40 de este jueves, en la esquina de la avenida Trapiche con la calle 1. Estoy hablando de la Villa Las Nieves, en el sector surponiente de Curicó. El fuego comenzó en la parte posterior del domicilio, en el número 1209, donde la mujer adulto mayor vivía sola. En el mismo terreno funcionaba un taller de biomagnetismo médico, que era su fuente de ingresos. Un espacio que también resultó con daños luego de que se accionara el fuego en esa vivienda. Pasadas las 4 de la mañana con 30 minutos de hoy jueves, y una vez que se logró controlar el siniestro, se dio a conocer que la única persona que resultó en calidad de damnificada corresponde a una conocida terapeuta. Les hablo de Doris Nancy Navarro Salinas, una mujer que estaría cursando además una fuerte depresión. Episodios que habrían sido denunciados por ella misma con anterioridad en sus redes sociales. Un hecho que no había sido atendida por las autoridades, sus cercanos y aparentemente su familia estaba sobrepasada. A primeras horas de esta jornada, y mientras se producía un pequeño rebrote de las llamas, una patrulla especializada con peritos del LAVOCAR, el Laboratorio de Carabineros, arribó al sitio del suceso para profundizar en las causas de este siniestro, que afortunadamente no terminó con víctimas fatales. Conversamos también durante esta jornada con varios vecinos, con autoridades, y todos llegan a la misma conclusión. Francisco, señores auditores, esta mujer estaba pidiendo ayuda hace tiempo. Este es el tercer amago de incendio, pero que lamentablemente terminó con esta vivienda completamente consumida. Ya habían ocurrido dos situaciones similares previo a este hecho, allí en la Villa Las Nieves, en donde los vecinos estaban al tanto del estado de salud de esta mujer, habían pedido colaboración y denunciado el hecho, pero lamentablemente esta madrugada un incendio destruyó la casa y no se pudo hacer más para salvarla, porque en definitiva se consumió casi por completo. Las investigaciones continúan para poder establecer la causa basal, y esta nota ya también está compartida en nuestras plataformas sociales para que ustedes se vayan a informar respecto del tema.
Gracias, Marco.
Que tengan una buena tarde. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Rauco.
A las 11 de la mañana se dio inicio en la comuna de Rauco a la prueba del sistema de alerta de emergencias conocido como el SAE. El director regional de SENAPRED, Carlos Bernales, recordó que el SAE es un mensaje de aviso que llega a los teléfonos celulares con el objetivo de informar a la población de la necesidad de evacuar frente a una emergencia.
El SAE nos permite alertar a través de un mensaje con información de emergencia como refuerzo de procesos de evacuación en caso de tsunami, erupción volcánica, aluviones o incendios forestales. Es importante que sepas que solo llegará a aquellos teléfonos que sean compatibles. Esta alerta masiva se despacha automáticamente desde SENAPRED a una zona georreferenciada, y para comprobar el funcionamiento, alcance y actividad del SAE, estamos realizando este tipo de pruebas desde el año 2021.
María Cristina Riquelme, funcionaria encargada de SENAPRED de la prueba en Rauco, en conversación con BLN Radio, con el bloque matinal, calificó de manera positiva la actividad realizada porque permitió, dijo, evaluar la cobertura del sistema de manera correcta.
Tuvimos un alcance bastante positivo. Esta prueba se realiza en forma programada y aleatoria a nivel nacional. Son tres pruebas por región. En esta oportunidad se realizaron cinco en la región del Maule. La idea es medir el alcance que tiene este sistema de alerta, considerando de que todavía principalmente las comunidades mayoritariamente rurales tenemos teléfonos análogos donde no se recibe la alerta. El SAE es un complemento a los procesos de evacuación que tiene establecido el SINAPRED comunal en los diferentes territorios.
Bueno, asimismo, la profesional explicó que en todas las actividades desarrolladas anteriormente y las que vienen a futuro para aprobar el sistema, se ha solicitado a las mismas personas de los sectores a evaluar que informen a través de la misma página del SENAPRED donde no se activó la alerta.
Tuvimos un alcance considerable en las distintas compañías telefónicas. Quiero hacer el llamado también a la gente de la comuna de Rauco. Hay un link en la página www.senapred.cl donde está el banner de alerta SAE, donde usted puede notificar si en la comuna de Rauco no recibió esta, para también que la Subtel pueda hacer una evaluación de por qué se produjo esta situación.
Hay que señalar que, tal como ocurrió en Licantén, las autoridades y especialistas se reunieron en un establecimiento educacional. En este caso fue en Palquibudi, en Rauco, donde además los estudiantes desarrollaron un simulacro de evacuación una vez que comenzaron a sonar las alertas de los celulares. Después de Rauco, el calendario de pruebas corresponde a la comuna de Gualañé, el jueves 23 de mayo, el 30 de mayo en la comuna de Retiro, y se culmina con este programa de pruebas de la alerta SAE el jueves 6 de junio en la comuna de Empedrado. En todo caso, cualquier persona puede tener más antecedentes ingresando a www.senapred.cl.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Es la 1:38.
Bueno, y tal como se informó oportunamente, a los 61 años falleció Ivonne del Carmen Oces Castro, presidenta y consejera regional de la Democracia Cristiana, según confirmaron fuentes cercanas durante este miércoles. Según la información, en sala de prensa de BLN Radio, Oces se encontraba en estado grave en el Hospital Regional de Talca. A través de un comunicado de prensa, la presidenta nacional del Partido Socialista y senadora por el Maule, Paulina Bodanovich, lamentó la muerte de la consejera regional por la provincia de Talca y presidenta de la DC, Ivonne Oces. La parlamentaria expresó el profundo pesar por la partida de Ivonne Oces, militante de la Democracia Cristiana, con quien tuve, dijo, la oportunidad de trabajar en temas agrícolas como los maiceros y arroceros de San Clemente, donde sin duda existe también mucho pesar por su fallecimiento, dijo la senadora. La mañana de este jueves, la gobernadora regional, Cristina Bravo, también tuvo sentidas palabras por el fallecimiento de Ivonne Oces, entregando más detalles acerca de su delicado estado de salud.
La pérdida de Ivonne, de verdad que es muy lamentable. Siempre tuvimos la esperanza de que ella pudiera recuperarse. Fueron 21 días en la UCI. Ella llegó con un coma diabético y con neumonía. Y la verdad es que pese a todos los intentos que hizo el equipo médico tratante, fue súper difícil lograr estabilizarla. Se le hicieron muchos exámenes y obviamente se le iba bajando la dosis de medicamento para que ella pudiera mantenerse con sus propios medios, y ahí fue donde le dio un infarto y falleció.
Debido a la muerte de Ivonne Oces, el gobierno regional suspendió su agenda de trabajo. Además, las banderas del edificio ubicado en Talca estarán a media asta. En tanto, su cuerpo será trasladado a la comuna de San Clemente, su ciudad de origen, el viernes, 15 horas. Luego de una eucaristía, será sepultada en el cementerio de San Clemente.
Toda la información está en sala de prensa por VLN Radio. Política.
Fíjese que esto, antes de ir con este tema político, haciendo un poco, ligando ambas informaciones, ¿no? Ivonne Oces, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con ella. Ella es la presidenta regional de la Democracia Cristiana. Hasta hace pocos días antes que fuera internada, y de hecho viajó a la comuna de Molina para poder tratar de alguna manera, con su experiencia política, su peso, su figura política, tratar de destrabar un poco el conflicto que se ha generado de manera interna en las cartas oficialistas para quienes van a ser los candidatos a alcalde de la comuna. Y de hecho aún continúa la incertidumbre en la comuna de Molina, porque a semanas de que se deban inscribir los candidatos oficialmente en el CERVEL, no se ha definido quién podría ser la carta oficialista para la alcaldía. En este contexto es que durante la jornada de este jueves se inició formalmente la recolección de firmas de patrocinio de otro candidato, Felipe Méndez, que oficializó su intención de competir por el sillón comunal. En la plaza de la comuna, Méndez confirmó que no van a esperar las decisiones de las cúpulas políticas de los diferentes partidos, y en apremio del tiempo se decidió por una candidatura independiente.
No vamos a esperar la decisión de las cúpulas partidarias, sino que vamos a comenzar con nuestra campaña de recolección de firmas.
Por eso que hoy día hacemos el inicio de esta recolección de firmas
para precisamente mostrar a la ciudadanía que Felipe Méndez va a estar presente el próximo 27 de octubre en la papeleta de votación para la alcaldía de Molina. Así que solamente hacerles la invitación a cada uno de ustedes que nos puedan acompañar en este proceso, que puedan decirle a sus familias, a sus amigos, a toda la gente que nos ha acompañado durante tantos años, que no somos ningún aparecido, somos un personaje de acá de la comuna de Molina que con cargo o sin cargo hemos seguido trabajando siempre firme por resolver los problemas de la ciudadanía, de toda nuestra gente.
Recordemos que a nivel nacional existe aún incertidumbre en 14 comunas que no llegaron a acuerdos con el pacto que se generó en las fuerzas políticas oficialistas, entre ellas la comuna de Molina. Por esta razón, tanto los nombres que propone el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio aún no son definidos en algunas comunas. Hay otras, por ejemplo, que también lleva el Partido Radical, por ejemplo. Bueno, en el caso de Molina, Méndez en esta oportunidad contó con el apoyo del actual concejal Cristian Martínez, del Partido Socialista, quien dijo que había que apoyar a quienes tienen mayor fuerza política. Le entrega públicamente el concejal socialista el apoyo al independiente Felipe Méndez, por sobre incluso el candidato del Partido Socialista, que es Alejandro Ortiz, que estuvo conversando con nosotros hace algunos días en sala de prensa. Escuche las declaraciones que hace Martínez.
Y yo creo que los proyectos políticos creo que se hacen de forma colectiva, apoyando a los que tienen la mayor fuerza, a quienes han recorrido el territorio. Y de algo que yo estoy seguro y tengo certeza es que la comunidad de Molina, Lontué y los sectores rurales validan a Felipe Méndez como su próximo alcalde, como el próximo alcalde de Molina, Lontué y los sectores rurales. Para mí, como concejal del Partido Socialista, como militante del Partido Socialista, no ha sido para nada difícil tomar la decisión, porque creo que los partidos políticos, más allá de hacer los análisis de cómo tienen la mayor cuota de poder, tienen que hacer el análisis en el territorio. Y el análisis del territorio hoy en la política es que Felipe Méndez es el único representante que le puede ganar al continuador de la administración de la alcaldesa.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi restaurante, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN. Salud.
El director comunal de salud de Curicó, Nelson Gutiérrez, afirmó que si bien la comuna ha liderado el proceso de vacunación en la región, de igual forma el promedio de inoculación sigue siendo bajo. Ante esto hizo un llamado a vacunarse, sobre todo a la población de riesgo.
Siempre la comuna de Curicó ha estado dentro de las comunas que tiene mejores cobertura en vacunación. Eso aún se mantiene, pero la cifra en relación a la necesidad de vacunar, aún estamos bajo en la población de adulto mayor. Este año para los adultos mayores se considera de 60 años hacia arriba. Ahora, ¿quién nos protege la vacuna? Lo más probable es que tengamos influenza, pero si los síntomas, las complicaciones no van a existir de mayor complejidad que tenga que ser hospitalizado.
En la misma línea, Gutiérrez reiteró los horarios para que las personas concurran a los centros de atención, explicando el hecho de que las inyecciones no se aplican fuera de las horas establecidas.
Nuestros centros de salud están desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 vacunando. ¿Por qué no vacunamos un poco más tarde? Porque las vacunas hay que conservarlas, hay que hacer los inventarios, refrigerarlas en los tiempos correspondientes, de tal forma que las cadenas de frío es muy importante que se mantengan.
Si bien la mayoría de los casos están relacionados con la influenza, también se ha visto un aumento de contagios por COVID-19. Por eso Gutiérrez reiteró el llamado a vacunarse, señalando que no tiene costo para las personas.
En esta semana lo más fuerte que hemos tenido han sido situaciones de influenza. Pero hace un par de semanas atrás tuvimos varios casos de COVID. Entonces el llamado que la gente se acerque a su Cefán o al Cefán más cerca a vacunarse. Esto es para todo público, en el sentido, si es Fonasa, si es Capredena, si es Sapre, la vacuna es gratis, la pone el Estado. Nosotros la administramos. Y lo más importante es que en ese horario nuestros funcionarios están disponibles para vacunar. También hay población objetivo, y si hay algún adulto mayor que por problemas de movilidad no ha podido llegar hasta un Cefán, que haga la coordinación con su centro de salud. Lo más probable es que no vayan el día, porque muchas vacunas no vienen en dosis para una persona, sino que vienen para cuatro. Se hace la coordinación de tal forma que hayan varias personas cercanas y se programa y se hace esa vacunación.
A pesar de lo anterior, la Seremi de Salud, Gloria Icaza, señaló que comparativamente las cifras de contagio por virus respiratorios están bajas en relación al año anterior, pero no hay que confiarse porque aún no ingresamos al invierno, dijo.
Bueno, lo que hemos observado tenemos informes hasta la semana pasada, es que efectivamente se nota, y podemos notar el frío que ha ido en aumento, han ido aumentando las consultas de urgencia, la neumonía. Sin embargo, lo que se ha observado este año es que el virus respiratorio sincicial es muy menor al año pasado. Todavía queda mucho de invierno, pero efectivamente es muy menor. Estamos expectantes de lo que ocurre gracias al tratamiento, ¿no es cierto?, monoclonal, de anticuerpos monoclonales del nirsevimab, que debiera estar protegiendo sobre todo a los lactantes hasta los 6 meses. Como decía, se ha observado una baja este año. Todavía es pronto para ver para el pronóstico del resto del invierno, pero estamos expectantes de que esa baja se mantenga.
Lo que es noticia lo escuchas en Sala de Prensa.
Se generó hace algunos días una polémica por la habilitación en el antiguo hospital de Curicó, de un albergue, que hoy está en manos del municipio. Bueno, el municipio justificó la instalación de este albergue en la voz de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Llega a esta mesa de trabajo Sebastián Ormazábal. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pilar Contardo, que es la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Curicó, se refirió a la instalación de un albergue de emergencia en el ala de maternidad del antiguo hospital de Curicó, señalando que esta medida se tomó luego de establecer un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, considerando que el dispositivo de la Escuela Venezuela ya no podía ser utilizado para estos fines, esa entre otras razones. En este sentido, afirmó que para el municipio el objetivo sigue estando enfocado en la instalación de un CESFAM central y también de un ELEAM en una de las salas de este centro asistencial, aunque reconoce que los trámites administrativos para materializarlo no son muy rápidos.
Hay un ala de lo que era el ex hospital donde se va a instalar el CESFAM central. Y el ala que nosotros estamos hoy día ocupando, que se consiguió a través de un comodato, es el ala de la ex maternidad ahí en la esquina de San Martín con Chacabuco. Dentro de las planificaciones y las proyecciones de las intenciones que existen es que esa ala sea ocupada en el futuro, ojalá, y es lo que yo en términos personales, profesionales, espero también nuestro alcalde, es poder contar ahí con la construcción de un futuro ELEAM, un centro de larga estadía, ¿cierto?, para adultos mayores. Pero nosotros entendemos que esas inversiones a nivel público son lentas. Y nada de eso, de acuerdo a lo que nosotros conversamos con la directora del Servicio de Salud del Maule, iba a ocurrir este año. Por lo tanto, este año íbamos a tener esa infraestructura ahí vacía y a riesgo también de malos usos y de que personas se pudieran tomar la infraestructura. Nosotros hemos visto importantes casos a nivel comunal y nacional de ese tipo de prácticas.
Sobre los reclamos que presentaron los vecinos de la población Caupolicán, Contardo sostuvo que en la planificación estaba considerada una reunión con la Junta de Vecinos, entendiendo las observaciones que esto podía tener a la instalación de un albergue de emergencia en el sector.
Dentro de la planificación que nosotros realizamos y a partir también de las experiencias y cómo todo esto nace, estaba considerada una reunión, por supuesto, con las vecinas y los vecinos del barrio para informar, para comentar, para recoger sus inquietudes, porque nosotros entendemos esas aprensiones y lo decíamos también el año pasado con los vecinos del otro barrio donde estuvimos instalados. Entendemos las preocupaciones, pero también nosotros como administración municipal asumimos un compromiso con ese barrio, compromisos que fueron cabalmente cumplidos y que los mismos vecinos del barrio después no querían que el albergue se fuera porque se sentían más seguros con el albergue ahí que sin el albergue.
Consultada sobre el cierre del albergue Protege de calle Mues Pastor, que era administrado por la ONG Alta Tierra, Contardo afirmó que el municipio no tiene mayor injerencia en este tipo de decisiones, sino que el mandato proviene desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, la directora de la DIDECO afirmó que en la actualidad están en la conformación de los equipos para el albergue, por lo que hizo un llamado a los profesionales que fueron cesados de sus funciones a postular a los nuevos puestos de trabajo.
Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el cierre entre este convenio que existe entre Mideso y la institución anterior, que por lo demás yo quiero señalar, es una institución que nosotros como municipalidad conocemos. Yo estoy en la municipalidad desde el 2017, desde ahí que la conozco. Hemos tenido siempre una muy buena relación y en términos personales también yo tengo una muy buena impresión de los equipos y de la gestión que allí se realiza. Por lo tanto, me interesa mucho aclarar que nosotros no tenemos injerencia alguna aquello, sino que a nosotros se nos llega a decir, esto tiene que ser cerrar y necesitamos que ustedes lo tomen. Sin embargo, también señalar que a partir de aquello nosotros estamos conformando equipo, esto ha sido bastante rápido, vamos a conformar también equipo, estamos en el proceso para el albergue de los 4 meses del plan de invierno y nosotros estamos absolutamente disponibles a que personas que trabajaban en este dispositivo puedan trabajar hoy día con nosotros. De hecho, hay personas que trabajaban en este dispositivo y que ya están con nosotros en este albergue de emergencia.
Claro, este es un albergue de emergencia, pero claro, permanente, lo que no significa que va a estar siempre en el hospital, en el antiguo hospital, sino que lo que decía Pilar Contardo es que se tiene que después, más adelante, arrendar una casa, otra vivienda, habilitarla y hacer un albergue en otro sector, pero por ahora, como es de emergencia, se tiene que habilitar. Y van a ser 5 los albergues acá en la zona, 3 administrados por el municipio y 2 por otras entidades, más este que es el permanente estable en el fondo.
Claro, ese el albergue Protege que cumplía esas funciones en Buen Pastor. A ver, los reclamos venían de dos partes. Por uno, los vecinos, quienes señalaban, digamos, que no les gustaba un albergue ahí. Esto no es nuevo. Cuando instaló lo de la Escuela Venezuela, también los vecinos salieron al paso, se hicieron reuniones. Y ahí se hizo un buen trabajo, hay que reconocerlo. La municipalidad, digamos, comprometió seguridad y resguardo permanente ahí. Hubieron rondas constantes de lo que hizo seguridad municipal, incluso el mismo alcalde, yo recuerdo que se fue a dormir al lugar para dar muestras de confianza. Ahora, esa es una parte, ¿ya? En lo relacionado a las personas que están cesantes, claro, ahí yo también les encuentro razón al municipio, porque eso era un convenio establecido entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ONG Alta Tierra. Entonces, cuando se terminan, porque los convenios tienen fechas de vencimiento y tienen que ir renovándose. Cuando se termina esto, claro, desde el Ministerio de Desarrollo Social dicen, no, nosotros ahora le vamos a pasar esta administración al municipio. Todo esto fue en tiempos muy acotados. Ahora, el hospital en sí tiene considerada, digamos, en una de sus dependencias en el mediano largo plazo, cuando ya se establezca para qué va a ser utilizado el antiguo hospital, tiene considerado un ELEAM. Claro. ¿Qué mejor lugar también que un hospital pueda abrir sus puertas? Es un espacio muy amplio, digamos, que tiene todas las instalaciones, se puede habilitar de mejor manera. Yo creo que es un buen lugar para, a lo menos, ir considerando este tipo de albergues, que, ojo, es un albergue, mayoritariamente son 23 personas, sí, mayoritariamente son adultos mayores con enfermedades. Claro. Entonces ahí hay que hacer algunas salvedades en torno a eso. A mí me parece bien. Ahora, que no se pierda el foco, también dice que esto está siendo considerado para un CESFAM central, pero esos trámites administrativos, como lo decía Pilar Contardo,
se van a demorar,
claro. No es tan rápido.
Exacto, gracias Sebastián.
Buenas tardes,
nos vamos. Gracias por la sintonía, faltan solo 4 minutos para que sean las 14:02 p.m. Sala de prensa, hasta pronto.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule.
Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.